La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
Tenemos sobre la mesa un libro que queremos compartir con todos nuestros oyentes, un libro que está publicado en la editorial Edasa y que ha merecido el premio Tiflos que concede la ONCE cada año. Pues el premio del pasado 2025 fue el ganador con un jurado donde hay personas cualificadísimas como Fanny Rubio, como Ángel Basanta, como Care Santos, la escritora Care Santos, como Santos San Villanueva, un crítico muy prestigioso, como José Ovejero, un intelectual y escritor, como Aurora Luque, la poeta de Málaga, como Luis Mateo Díez, que es un escritor también de gran talla. En fin, podría seguir, ¿eh? El jurado está compuesto por todo personas muy cualificadas. Y el libro se llama Piedras Santas, pero resulta que este premio y este libro corresponde, el premio lo gana una compañera nuestra y el libro también es suyo. Pero yo preferiría que fuera nuestra querida Pilar Mariscal en Jaén. Pilar, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Jesús.
¿Cómo estás?
Muy bien, aquí con un día soleado, primaveral.
Me alegro de saludarte. Pues aquí estamos igual. Creo que toda Andalucía está más o menos así.
En la gloria estamos.
Pues en este día avance de la primavera y soleado vamos a presentarles a nuestros oyentes. Queremos que conozcan a esta compañera nuestra, que no es su primer libro. Ya tiene algunos otros libros, publicaciones y algunos otros éxitos. Pero encárgate tú, porque ella está allí en Jaén con vosotros.
Bueno, la conocemos muy bien. Le pongo a todos los oyentes y a ti y a todo el equipo en situación. Mares natural de Torredonjimeno, es licenciada en documentación por la Universidad de Granada. Su mundo interior literario surge de los cuentos y las historias que le contaba su abuela materna, leyendas que le han atado sin duda a su tierra agrícola y olivarera, también a las viviendas de las gentes sencillas, no por eso menos agrias, incluso más agrias de contar en muchos casos. Se asentó definitivamente en Jaén, en su tierra, tras pasar por Granada y Sevilla como documentalista en 2003. Su primer libro de microrrelato fue Precipicios Habitados, finalista de los premios Ciudad de Alcalá de Henares, y su segundo libro también de microrrelato, Náufragos del Océano Índigo, finalista de los premios Setenil en 2022. Piedras Santas, el libro que tú tienes ahí delante en tu mesa, es su primer libro de cuentos y se hizo con ese prestigioso premio Tiflos. En su haber encontramos ya tres novelas, una de ellas finalista del premio Hortensia Roy de literatura infantil y otras dos que reposan, te lo puedo decir personalmente, en mi mesita de noche ya leídas y a la espera de su publicación. ¿Qué te parece?
Me parece extraordinario, pues, la trayectoria de nuestra compañera Mar. Buenos días, Mar.
Buenos días, Jesús. Encantada de estar en la mañana de Andalucía.
Me acompaña también Maite Chacón.
Hola, ¿qué tal, Mar?
Hola, Maite.
Buenos días.
Y está publicada. Es una edición muy bonita porque Edasa hace esas publicaciones muy bien hechas, la editorial Edasa. Y además de todo lo dicho por nuestra compañera Pilar, este libro en concreto del que hoy vamos a hablar es finalista al Premio Andalucía de la Crítica, ¿no?
Sí, la verdad es que ha sido una sorpresa porque yo, aunque llevo 15 años escribiendo, siempre me considero una escritora aficionada, ¿no? Que escribe por pura pasión, ¿no? Y cuando recibí el Tiflos, que es un premio bastante nacional, importante, con mucho prestigio nacional de la ONCE, que se creó en 1986 y ahora ha quedado finalista de los Premios Andalucía de la Crítica, que es el premio que todo escritor andaluz quisiera ganar, pues la verdad es que estoy como que no me lo creo, ¿no?
Mar tiene una sonrisa siempre. Y yo cuando empecé a leer el libro,
es verdad, sí.
Decía, pero Mar, ¿dónde me llevas, Mar?
Sí.
¿A qué mundo me estás llevando? Porque es un lenguaje desgarrado en algunos momentos, situaciones extremas, en ese San Juan que no existe, San Juan de Pascua, ¿no? Que es donde tú ambientas algunos de tus relatos.
Sí, la verdad es que yo le llamo los 12 cuentos sin piedad, ¿no? 12 cuentos sin piedad, para los que no tienen miedo a la vida, ¿no? Y es que la vida es muy dura, ¿no? Y no suele tener finales felices, ¿no? Aunque tampoco es buena ni mala, eso es una apreciación nuestra, ¿no? La vida es como es, ¿no? Y en esa imperfección creo que está su belleza. Y yo creo que cuando somos felices, cuando vivimos el amor, está para vivirlo y no para contarlo. Pero sin embargo, en el desamor, en la violencia, en la muerte, en temas tan duros como la violencia de género, la pederastia o la homosexualidad, hay mucho que contar, ¿no? Y ahí es donde yo me centro.
Pilar.
Dime.
No, adelante, que te integres en la conversación.
Me integro. Mira, yo me gustan mucho los personajes de Mar, ¿sabes? Porque tienen mucho de terrenales, pero también mucho de espirituales. Y ya de pronto te puedes sacar un cuento sobre un ángel que baja a la tierra y tiene que comer esa tierra, ¿no? Que a veces se han comido nuestros ancestros, ¿no? Y me gusta también mucho el papel que le da a las mujeres, porque son mujeres normalmente muy fuertes, muy valientes, muy agrias también en algunos momentos en sus cuentos y sus relatos breves. También hay hombres buenos y de gran peso sus historias, pero predominan esas mujeres que a veces se tragan la vida y se tienen que atragantar con esa vida. Por eso me encanta, porque en un mismo personaje podemos hallar la bondad y la maldad. Ella no juzga nunca a un personaje. Y eso me gusta porque deja abierto al lector, ¿no? Esa posibilidad de incluso juzgar. Pero te puedo asegurar que después de leerme este libro Piedras Santas, esas novelas que están esperando una publicación y sus otros libros de microrelatos, sales con una visión tan neutra de los personajes, a pesar de que algunos son malvados hasta decir basta, ¿no? Pero sales con una visión tan neutra y tan tranquila de esos personajes tan abigarrados como tú has podido comprobar. ¿Cuál te has leído tú? ¿La Pobrica?
He leído La Pobrica, he leído el que da título, el Piedras Santas, he leído Los Motes, he leído La Echadora de Cartas, he leído casi todo.
Pues ya tienes criterio, ya tienes criterio. Y luego los escenarios, ¿verdad, Jesús? Un escenario imaginario y lejano, pero con una cercanía tremenda al mundo de la agricultura, al mundo del olivar, en muchos de ellos, sí.
Claro, es que yo soy de pueblo, Torredonjimeno, ¿no? Y sí que he vivido casi toda mi vida muy atada a la tierra. Mi padre tenía olivar, ¿no? Y el olivar es una tierra durísima que hace duras también a las gentes que lo cultivan. Y para nosotros el olivar es más una cultura que un cultivo, ¿no? Y nos ata mucho a la tierra, nos pone los pies en la tierra. Y el primer cuento de este libro, Piedra Santa, está ambientado en un olivar, ¿no? Porque es un homenaje a Jaén, un homenaje a mi tierra, ¿no? Y es muy característico de mi forma de escribir, de una situación normal, corriente, pues, como un olivar y una familia que lo cultiva, donde se introduce el milagro, ¿no? Una situación extraordinaria, que es un ángel con una ala rota, sí, cae en ese olivar y trastoca toda la vida de esa familia y la cambia, ¿no? Introduce un pequeño paraíso, ¿no? Que esa familia, sin embargo, no quiere aprovechar, porque el hombre es verdad que es capaz de ser feliz muy poco, de crear pequeños paraísos, pero nunca quiere quedarse a vivir en ellos, ¿no? Uh-huh. Y es verdad que todo el imaginario de este libro está en mis primeras lecturas de mi adolescencia, de los cuentos que me contaba mi abuela, que no eran cuentos. Mi abuela era analfabeta, pero contaba unos cuentos maravillosos, pero no eran cuentos de niños, eran súper truculentos, sangrientos,
trágicos.
Eran súper trágicos, de historias de la guerra, de leyendas de mi pueblo, de historias de miedo, de apariciones de santos y de las vírgenes, porque yo soy de los 70 y la sociedad estaba todavía muy influenciada por la religión, ¿no? Y yo me eduqué en un colegio católico, ¿no? Entonces, por esto, en este libro hay muchos ángeles, el demonio, Dios, uno de los cuentos se llama Dios, es una vieja echadora de cartas, ¿no? Hay también sacerdote. Entonces, todo ese imaginario religioso me sirve como excusa para contar mis historias, ¿no?
Mar, tú empezaste con los microrrelatos, luego ya te pasaste a los relatos,
sí,
y después a la novela.
¿Ese
ha sido tu camino?
Mi evolución, sí.
Porque a mí me parece tan difícil el género del microrrelato, me parece mucho más difícil. Bueno, es verdad que no se dedica al mismo tiempo, ¿no?
Bueno,
una novela es un proyecto a largo plazo, que hay que tener mucha paciencia, muchas horas de soledad, en fin, que es una cosa así de larga distancia, ¿no? Pero de largo aliento. Pero me parece tan complicado el microrrelato también.
Sí. Yo, igual que empecé a leer muy prontito, he tardado mucho en llegar a la escritura porque no consideraba que tuviera mucho que decir, no tenía esa necesidad de escribir igual que la tenía de leer, que soy una lectora voraz. Y fue a raíz de bueno, yo empecé a escribir gracias a la radio, ¿no? Uh-huh. Porque ese programa que hay, que lleva ya 19 ediciones de Relatos en Cadena, de La Ventana, en la SER, que es de microrrelato. Entonces yo casualmente leí varios en internet y me quedé absolutamente fascinada. Fue como un choque de trenes de un texto tan cortito, de un microrrelato que me pudiera contar tanto y emocionar tanto más que algunas novelas de 300 páginas que había leído. Uh-huh. Entonces fue con casi 40 años, dos niñas aún pequeñas, mi trabajo, sin apenas tiempo, yo decidí que iba a escribir microrrelato y no solo eso, sino que lo iba a publicar. Me hice un blog, me abrí un blog en internet con un tutorial de YouTube que no tenía apenas la tecnología a nuestra generación le queda más lejana, ¿no? Pues yo me puse las pilas y empecé a escribir sin miedo al ridículo y sin miedo al fracaso microrrelato porque es un género, es mi género, es donde yo he estado 12 años escribiendo exclusivamente microrrelatos, ¿no? Uh-huh. Y es verdad que se me dio bien y enseguida destaqué y empecé a tener seguidores y gracias a eso publiqué mi primer libro que apenas llevaba un año escribiendo microrrelatos y quedó entre los finalistas de los premios de narrativa Ciudad de Alcalá en el que jamás se había colado un libro de microrelato en un premio tan prestigioso.
La semilla, ¿no? La semilla estaba ahí, ¿eh?
El talento
está ahí, aunque sin desarrollar, ¿no?
Sí, sí, yo creo que estaba ahí todo lo que había leído a lo largo de mi vida, que había leído mucho y bueno, ¿no? Y me salió ahí en esas pequeñas historias que, como tú dices, son súper difíciles, son como un reto y por eso me gusta escribirlas. Sí. Tienes que encontrar una buena historia, contarla en 100, 150 palabras, haciendo un uso muy preciso del lenguaje, un ejercicio de concisión excepcional y encontrar un final que emocione al lector, ¿no? Sí, y a veces que sea como una puñalada trapera, ¿no? Que el microrrelato tiene ese don, ¿no? Y por eso gusta tanto.
Esta mañana, que estábamos recordando, como ocurre cada 22 de febrero, la muerte de Antonio Machado, que ahí en tu tierra tuvisteis la ocasión y el honor y de que estuviera en Baeza, hablábamos de él, ¿no? Y ahora que leyendo tu relato yo me acuerdo de ese, tú hablas de la tierra, ese apego a la tierra, la dureza de la tierra, cuando él decía, el hombre de estos campos que incendia los pinares y su despojo aguarda como botín de guerra, antaño hubo raído los negros encinares, que es terrible. ¿Crees que en la zona rural o en los campos es más dura la vida?
Sí, es más dura. Es más dura porque la tierra es dura y aquí en Jaén marca también nuestro carácter, nuestra identidad. Otros cultivos son diferentes, pero el olivar es duro.
Son más alegres, ¿no?
Sí, son más alegres o no. O, por ejemplo, nosotros establecemos con el olivo una relación casi anímica, porque es verdad que tú plantas trigo, lo siegas y otra cosecha, otra semilla, pero aquí lo plantas desde pequeñito y te acompaña de por vida. Y algunos son centenarios, han acompañado a tus abuelos, han pasado a tus padres y ahora son tuyos y les pones hasta nombre, ¿no? Y es verdad que vives pendiente del tiempo, de la meteorología, y la vida se adapta a las tareas agrícolas que van aparejadas a ese cultivo, ¿no? Y es verdad que es muy duro. Yo recuerdo mi adolescencia, mis padres trabajar muy duro, ¿no? Y eso nos marca el jienense. Yo creo que es como un buen aceite picual, ¿no?
Sí.
Que es recio, es fuerte y es noble, ¿no? Y somos de trabajo duro y de talento callado, ¿no?
Eso es una buena comparación con el estilo
por lo amargo,
es un estilo,
¿no?
Muy picual.
Por lo amargo del picual.
Muy picual, porque no, es poético, además, directo, breve, concreto en la narración, mágico.
Claro.
Hay una descripción minuciosa de las situaciones, de los personajes, ¿no? Y además los describe a todos. A mí me gusta que hay protagonistas, pero también da oportunidad a los personajes que no son tan protagonistas, ¿no? Con una magia que envuelve todo, ¿no?
Y el tiempo no tiene tanta importancia. Puede estar ocurriendo las cosas, el tiempo no tiene tanta importancia como para Piedras Santas, ¿no? Que es la protagonista. Le has puesto el nombre de Piedras Santas, que es protagonista de un relato, una señora pues que ha heredado con herencia, con propiedades y con un hijo tarambana, como suele pasar, de esos también que retrataba Machado. Y voy a leer un momento de esta mujer que la quieren, el hijo la quiere pues un poco licenciar a través de unos amigotes que tiene allí, pues que él pueda firmar y hacer y deshacer. Y dice, a ver, lo tenía por aquí, un fragmento para que ustedes se hagan cargo de cómo escribe y de cómo narra Mar, nuestra compañera. A ver, aquí lo tengo. Maldita sea su nombre y toda su estirpe si llega a tenerla. Ojalá contraiga cólera y se le caiga el miembro a trozos por la sífilis. Señor, dame fuerzas para escapar de aquí y matarlo con mis propias manos. No te pido otra cosa. Ojalá se quede dormido por la borrachera y arda en su propia cama con las cenizas de su pipa. Ojalá se arruine y tenga un mal encuentro con un puñal en un callejón oscuro y muera poco a poco con las tripas colgando. Ojalá vaya al infierno de los malos hijos, que debe de haberlo, igual que un cielo para todas las madres que por el hecho de serlo ya llevan la penitencia hecha. Y a ese malatesta un día le saco los ojos. Piojoso y sucio campesino, con falso título, cabrío capado, sabandija repugnante.
Bueno, así, eso es, así le habla una madre a un hijo en los relatos de Mar.
Así habla Piedra Santa.
Es que Mar. Piedra Santa no es cualquier mujer, bueno,
y tiene,
¿no?
Y tiene su punto
Mar,
de humor,
tu abuela, ¿cómo era tu abuela? ¿Cómo eran las amigas de tu abuela?
Bueno, mi abuela era una mujer de su época buenísima y la pobre no tenía nada que ver con Piedra Santa, pero esta mujer es una de la aristocracia europea que va allí a San Juan de Pascua, ¿no?
Y, echando y vive, de menos las nieves, ¿verdad?
Claro, en contra de su voluntad.
En contra de su voluntad y además empoderada, con título, ya se considera de la alta aristocracia, una mujer fuerte y se encuentra con un hijo que le quiere quitar su herencia.
La quiere inhabilitar.
Que no sirve para nada y ella, con lo inteligente que es, pero siendo mujer, pues se la considera que no es capaz de llevar sus asuntos, ¿no? Y entonces cuando la ingresa el hijo en un manicomio, pues saca todo lo que ya es, todo ese orgullo de clase, porque ya es aristócrata, ¿no? Y pero bueno, luego no contamos el final
porque claro que no. El final, la sonrisa surge, porque Mar tiene esa capacidad.
Sí, es
también
quizá de los relatos más amables, ¿no? Y sí, que tienen un final feliz.
Un final,
¿no?,
con una sonrisa. Vamos a dejarlo ahí.
Es muy duro también el de La Pobrica.
Uy, sí.
O sea, es durísimo, pero eso se ha dado. Juana Castro tiene un poema terrible también donde cuenta lo que tú vienes aquí a contar, ¿no? El abuso de los padres que abusaban de todo lo que había de techo para abajo, ¿no? Es tremendo ese relato.
Claro, es que eso es la realidad y lo vemos todos los días en televisión, ¿no? Y es durísimo, sobre todo en esta, yo imagino que las historias ocurren a finales del 19, y ese La Pobrica habla de la violencia, o sea, de lo violenta que es la pobreza extrema, sobre todo para las mujeres. La pobreza nos convierte en bestias, ¿no? La pobreza es brutal, ¿no? Y ese padre déspota, ¿no?, que bueno, no quiero desvelar un poco la esta del cuento, pero
se puede imaginar un padre déspota en todos los sentidos,
en todos
abusador,
los sentidos, ¿no?
Un padre brutal.
¿Y qué hace la madre? No puede hacer nada, se ve quién la va a creer, quién. Y pero a mí que me gustan las mujeres que son perdedoras, pero son fuertes, ¿no? Idea ese un plan para vengar, ¿no?, a su hija. Y sí que este relato es donde más se nota mi influencia de la tradición literaria latinoamericana, ¿no?
Sí.
Y incluso el jurado del Tiflo, cuando eligió mi libro como ganador y abrieron la plica, se sorprendieron mucho de que fuese de Jaén, ¿no? Porque ellos tenían la convicción de que era una escritora latinoamericana. E incluso los nombres de la selva, de los demonios, lo buscaron en Google a ver de dónde era, ¿no? Si era de algún país y le sonara eso, ¿no? Y cuando yo les dije, pero bueno, el primer relato transcurre en un olivar, eso no dio una pista. Dice, no, allá en Sudamérica.
Eso era una anécdota.
Mucho olivar, ¿no? En Argentina, en Chile o en Bolivia, ¿no? Y estaban totalmente convencidos de que era latinoamericana.
Fíjate lo que ha dicho Mar. Mujeres perdedoras. Decía, mujeres. Me gustan las mujeres perdedoras, pero mujeres perdedoras que muchas veces son mujeres ganadoras, porque ella intenta tirar del hilo de la esperanza siempre también en su relato, a pesar de la crudeza en la que muchos hunden sus letras, ¿no?
No, que decía que no me extraña que pensaran que era una escritora hispanoamericana, porque hay muchas escritoras ahora mismo que están, Mar, en esa línea, ¿eh? En esa línea de contar las cosas de manera cruda, incluso salvaje, ¿no?
Sí, sí. Y además el relato, hay muchos libros de relato y de, sobre todo también, escritoras latinoamericanas, ¿no? O por ejemplo Sara Mesa es una escritora española y es crudísima, ¿no? Y yo opto por ese porque yo tiendo a lo fantástico o al realismo mágico o al surrealismo, pero no cuento nada agradable ni nada, sino la realidad más dura, ¿no? Y sobre todo para mujeres, ¿no? Y es verdad que yo no escribo ni para mujeres ni para hombres, ni soy feminista ni menos feminista, sino que claro, yo he vivido la vida bajo la perspectiva de mi género, ¿no? De ser mujer, con los condicionantes sociales, culturales y morales de mi género, ¿no? Y soy, claro, súper sensible a temas como la violencia de género o la desigualdad.
La extensión, si es microrrelato, si es relato, si es novela, ¿Te condiciona la temática? Es decir, ¿la temática del microrrelato es distinta a cuando te pones a escribir cuentos?
Bueno, es verdad que cuando me he puesto a lo mejor algún microrrelato a escribirlo, me dice, bueno, necesito más para contar esta historia, pero me ha pasado, incluso uno de los relatos, más común de lo que parece, de este libro, nació de un microrrelato. Uh-huh. Pero no, a mí me ocurre, lo cuento así porque es verdad y la gente a veces no me cree. Para mí, contar una historia es casi un proceso mágico. La historia me busca a mí. Yo tengo un detonante que puede ser un paisaje, una canción, una conversación, alguien pintoresco que veo por la calle. Y eso nace la historia. Pero tengo una idea muy vaga, muy vaga. Nunca una historia completa, ni una escaleta, ni un guión cerrado, y me pongo a escribir. Y es la historia la que se apodera de mí. Uh-huh. Y hace que no pueda parar de escribir. A veces la historia se calla y no puedo terminar un relato o un microrrelato y tengo miles, cientos en un cajón. Pero si la historia quiere, yo la termino, pero nunca sé a dónde voy. Así que, no sé, yo creo que el proceso natural del paso del microrrelato al relato ha sido porque comparten muchas herramientas y se adapta muy bien a mí, que soy, como yo me defino, como una escritora de ficción extrema, ¿no?
Sí, sí,
que tiendo al realismo mágico, al surrealismo, a los juegos de palabra. Entonces, ha sido un salto natural y luego otro salto natural a la novela en la que tenía una idea también muy vaga. Mi primera novela nació de un relato de 3 páginas que empecé a desarrollar los personajes y no pude parar hasta que escribí 300 páginas, casi. Yo es que, no sé, por eso me gusta tanto escribir y lo vivo con tanta pasión, porque yo tampoco sé como el lector a dónde voy a acabar, ¿no?
Los personajes tienen mucha fuerza, habla, como dice ella, extremo, quizá porque la tierra lo, pues eso lo da, y la pobreza,
y la
incluso
época,
claro. Y los cuentos que le contaron, pero ¿y dónde está? Porque me ha llamado la atención, es muy sonoro, todo el lenguaje es muy sonoro, tiene una sonoridad, incluso palabras que reverdeces, ¿no? Y que están algunas en desuso. ¿Dónde está San Juan de la Pascua? San Juan de Pascua.
Pues San Juan de Pascua es una ciudad inventada en un país inventado, que yo imagino, en un continente en medio del Atlántico, entre América y Europa, ¿no? Porque es verdad que a mí me cuesta mucho documentarme, porque no tengo tiempo y porque me coarta
si eres
a la
documentalista,
hora de...
Pues, si tú eres documentalista.
Pues, mira, pues fíjate por dónde.
En casa del herrero.
En casa del herrero. Entonces yo, pues si me lo puedo inventar y me da la imaginación para inventármelo, yo veo esa ciudad imaginaria, ¿no? Y es verdad que mi lenguaje, porque yo... dicen que el que no puede ser poeta es microrrelatista y el microrrelato tiene mucho de prosa poética.
Sí.
Y a mí me encanta, cualquier tema lo cuento a través de la belleza, ¿no? Aunque sea un suicidio, ¿no? Todo se puede contar si se cuenta de forma bella. Y yo creo que a mí me encanta, me marcó mucho la poesía de la generación del 27, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que eso a mí se me quedó, esa influencia, y siempre tiendo a esa... Y me encantan las palabras, es lo que más me gusta del mundo. Siempre estoy buscando sinónimos y uh-huh. tal, porque el lenguaje me fascina, ¿no? Lo que se puede contar, ¿no? Y esa riqueza de nuestro lenguaje, sobre todo del español, ¿no? Y siempre tiendo a eso, a contarlo todo, pero uh-huh. no lirismo, ¿no? Pero sí esa prosa poética y esa belleza, ¿no? Y esa sonoridad de las palabras.
Oye, pues enhorabuena por este libro, Piedras Santas, que por cierto, el nombre de Piedra Santa existe. Yo nunca había oído el de Piedras Santas.
Es que quien vive por cerca de los Pedroches, en Córdoba, está la Virgen de Piedra Santa, ¿no?
Pedroche.
Y me parece un nombre, sí. Y muchas mujeres se llaman Piedra Santa, ¿no?
Sí.
Y me pareció un nombre tan extraño, tan inusual, tan rotundo y tan sonoro, y que representaba esa mujer tan fuerte, ¿no? Sí. Que me encantó, ¿no? Y que dio nombre al título, aunque cuando yo lo presenté al Tiflo se llamaba el libro Más común de lo que parece, lo presenté con ese nombre, pero luego la editora me dice: Mar, no le puedes dejar este título porque tus relatos son cualquier cosa menos comunes. Así que cámbiale el título, y al final elegí este Piedra Santa, y yo creo que ha quedado fenomenal con este Pasta dura de Edasa, sí, que quién iba a pedir bonita, ¿eh? A los de mi generación, sino bueno, publicar en Pasta dura era un sueño, ¿no?
Bueno, Edasa y Castalia, que es otro de los libros con los que nos hemos movido. Pues sí, que tengas mucha suerte, que sigas escribiendo.
Muchas gracias.
Esperemos que el premio Andalucía de la Crítica que venga para ti y para este libro, que bien merecido está.
Sí, sí, ojalá, y aunque yo ya siendo finalista ya me considero premiada, ¿no?
Pues así.
Y muchas gracias, compañero Maite, Jesús.
Lo van a disfrutar. Y sobre todo lo van a disfrutar el libro, se lee relatos cortos que se leen muy bien. Pilar Mariscal,
un abrazo
y gracias por haberte acercado esta mañana a hablar con tu paisana.
Un placer, como siempre.
Un abrazo,
Jesús.
Adiós.
Un abrazo.
Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.